Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Gobierno y el PP han escenificado este miércoles en el Congreso la bronca política a cuenta del pacto que han alcanzado el Ejecutivo con Junts para el reparto entre todas las comunidades autónomas de los 4.000 menores migrantes no acompañados que están tutelados en Canarias. Las autonomías gobernadas por el PP denuncian que Cataluña y el País Vasco apenas vayan a acoger a estos niños y adolescentes. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha pedido un pacto de Estado para un reparto equitativo entre territorios.
La dignidad humana pide que abordemos la situación de los que ya están aquí, a veces llegando en condiciones tremendas a nuestras costas, y el bien común que exige también que un Estado con una política, ojalá, de Estado de acuerdo entre todos, regule sus criterios para los flujos migratorios, ¿no?
Y Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardear puntos energéticos estratégicos después de que Putin haya ofrecido un alto el fuego para no atacar este tipo de infraestructuras durante los próximos 30 días. Entre tanto, Estados Unidos confía en que el domingo prosigan las negociaciones en Arabia Saudí para un alto el fuego y Zelensky anuncia que hoy volverá a hablar con Donald Trump. Manuel Ángel Gómez.
Zelensky hablará en las próximas horas con el presidente de Estados Unidos, pero lo cierto es que los ucranianos no entienden cuál es el objetivo final de Donald Trump en Ucrania. Trump no está haciendo suficientes esfuerzos para tratar de comprender la situación sobre el terreno y sus consecuencias, asegura a COPE desde Kiev Roman Rubchenko, asesor de empresas ucraniano. Rusia no va a estar dispuesta a apoyar ningún acuerdo de paz que sea aceptable para Ucrania, dice Rubchenko. Explica que el pueblo ucraniano aceptaría que las fronteras con Rusia se congelaran en donde están ahora, es decir, perdiendo un 20% de su territorio, pero sin que les obligaran a reconocer esas fronteras de facto.
Y este miércoles arranca oficialmente la campaña de la declaración de la renta. Desde hoy podemos acceder a los datos fiscales y a partir del 2 de abril se abrirá el plazo para presentar las declaraciones a través de Internet. La campaña de este año llega además con varias novedades. Victoria Ballesteros.
La principal, las ayudas por la DANA. ¿Qué pasa con esas cantidades? Antonio Paredes, experto de los técnicos de Hacienda.
Pues las ayudas por daños materiales o destrucción de bienes, incluso por daños personales, están exentas. Se incluye como ayuda a efecto de renta la indemnización del consorcio de compensación de seguros.
Hacienda investigará a personas con niveles de vida que no se corresponden con lo que declaran. Y ojo, tiene todos los datos de ventas de segunda mano, criptomonedas y alquiler turístico.
Tiene información que le facilitan las plataformas webs como Booking, Airbnb, sobre la contraprestación total pagada, la cuenta bancaria, el número de días que ha estado arrendada la vivienda y también de las comisiones, fianzas, tarifas y cantidades cobradas por el operador de la plataforma durante cada trimestre.
No tendrán que declarar los que hayan ingresado menos de 22.000 euros en 2024 y si te sale a pagar podrás hacerlo por Bizum, además de por transferencia o en tu banco.
Y esta mañana ha sido localizado el cadáver del hombre que desapareció junto a su mujer en un arroyo de Constantina, en Sevilla. El cuerpo de la mujer había aparecido unas cuantas horas antes. Este matrimonio se vio sorprendido por las inundaciones a causa de las fuertes lluvias cuando iba en su coche.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española ya se prepara para viajar a Holanda. Bruno Casar.
Último entrenamiento de los de Luis de la Fuente en la ciudad del fútbol de Las Rozas con novedades antes de poner rumbo a Rotterdam. Javi Gómez.
Con la baja de Ferran Torres está entrenando la selección española desde las 11 de la mañana. El jugador del Barça se encuentra al margen por precaución por un golpe en el partido ante el Atlético de Madrid, aunque no tendrá problemas para viajar a Rotterdam. Un viaje que está programado a las 5 de la tarde, ya a las 8. Rueda de prensa oficial prepartido con la presencia de Luis de la Fuente y el jugador del PSG, Fabián Ruiz.
Gracias, Javi. Miramos hasta ahora también a Grecia, porque allí mañana van a ser las elecciones a la presidencia del Comité Olímpico Internacional y en esas Juan Antonio Samarán se erige como candidato y con ilusión acaba de llegar a Grecia.
Es muy difícil saber medir qué son las palabras de apoyo y cómo se van a convertir en votos. Pero sí, estoy muy animado. Es el final de una gran carrera, de un gran proyecto y ha valido la pena.
El COI se debate entre escoger por primera vez a una mujer. Christy Coventry, ex nadadora olímpica de Zimbabue, va a apostar por grandes gestores como Sam Arancho, Sebastián Coe, ex atleta británico. Y a las 7 menos cuarto esta tarde, Barça-Wolfsburgo, ida a cuartos de final de la Champions femenina.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
La borrasca Lauren se está dejando o dando sus últimos coletazos en España. Acaban de hallar el cadáver del hombre desaparecido en Constantina, en Sevilla. El segundo que deja Lawrence y sin apenas tiempo a reponernos, la EMET ha anunciado ya que está prácticamente aquí, Martiño, la cuarta borrasca que llega a la península en apenas 12 días, cuatro borrascas. Claro, como digo, los efectos se están notando en muchos puntos y vamos a acercarnos a las localidades que están en alerta. Empezamos en Sevilla. Allí está mi compañera Laura García, que se encuentra, creo que en el mismo margen del río Guadalquivir. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Sí, en el puente de Triana justo me he venido aquí.
Mira, muy bien. Oye, el paso de la borrasca por la provincia de Sevilla ha dejado al límite la capacidad de los ríos, de los pantanos, de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. ¿Cómo ha amanecido la capital?
Sí, pues como tú decías, ayer a última hora de la tarde se activó el plan de emergencias en fase 1 ante riesgo de inundación, porque aunque no estaba prevista más lluvia, pues el desembalse de los pantanos sí seguía activo. Así que se ordenó el despeje de coches de la Vega de Triana, que es la zona de aparcamiento de trabajadores, pero es una zona donde no hay viviendas. Como dices, sí que ha amanecido desbordada esa zona, el Charco de la Pava, es una zona terriza, para esos preparada para esos desbordamientos, así que en la capital no ha habido problemas. Los datos actualizados ahora mismo en Sevilla, según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es que ha subido algo más de 4 metros el caudal del Guadalquivir y está ahora mismo en nivel de alerta naranja. Lo cierto, Alberto, es que de todas formas la sensación que se respira ahora mismo en Sevilla capital es de mucha tranquilidad. Ha salido el sol por fin. La gente pasea tranquilamente, así que ahora mismo, pues eso, sensación de tranquilidad, al menos como dices, hasta mañana.
¿Ha salido el sol en Sevilla?
Sí, ha salido el sol en Sevilla. Ahora mismo yo me he quitado el chaquetón, desde luego, y la gente también, ¿eh? Veo mangas cortas.
Madre mía. O sea, ¿y ves desde el puente de Triana si el río efectivamente ha subido su nivel significativamente o no te das cuenta?
Justo aquí donde estoy sí que, vamos, por lo que he escuchado aquí y por lo que veo, sí que algo ha subido. Pero como estoy en pleno casco histórico, esto es un detalle y además es muy curioso. Ese río que todos conocemos de la estampa del puente de Triana, en realidad no es el río Guadalquivir. Correcto. Es un canal que se construyó en la época de la Expo de Sevilla, es el canal de Alfonso XIII, y sirve precisamente para evitar que Sevilla capital se inunde. Así que los niveles de esta especie de afluente suelen variar realmente poquito, dependiendo de si llueve o de si hay sequía, o de si se abre la esclusa que da al río Guadalquivir. Es una historia interesante porque, bueno, yo creo que mucha gente no la conoce.
Muchos sevillanos, de hecho.
Muchos sevillanos. Y realmente el río Guadalquivir está a la espalda de Sevilla, pero no es lo que vemos aquí.
Laura García, COPE Sevilla, gracias.
Muchas gracias, Alberto.
Castilla-La Mancha es otra de las comunidades afectadas por la lluvia. Lorenz ha obligado a cortar hasta tres carreteras en Guadalajara, Albacete y Toledo. Carmen Ródenas. Se encuentra...
Rodenas, muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
¿Cómo está? Perdona.
Muy bien, hija. Dicho.
Que estoy más acostumbrado aquí... al Rodenas que al Rodenas.
¿Sí? Le pasa a todo el mundo, ¿eh? Debo ser especial que no llevo el acento.
Oye, tres puntos importantes en esta comunidad autónoma. Sí. Han tenido complicaciones por la lluvia. ¿Cómo amanece hoy Toledo?
Pues mira, ahora mismo, igual que en Sevilla, tenemos sol, ha llegado el sol a Toledo, me he venido hasta el río Tajo, estoy aquí en el puente Alcántara, pues para ver cómo bajaba este impresionante caudal que atraviesa la ciudad imperial y contaros un poco la situación, porque ayer por la tarde, por ejemplo, pues hubo momentos de tensión, sobre todo en algunos municipios toledanos, pues que llevan anegados una semana y que ayer recibían de nuevo, por segunda vez en esta semana, ese sonido de esa alerta, ese sonido tan estridente que alerta en sus teléfonos móviles, pues sobre una nueva crecida del río Alberche. Se estaba desembalsando desde los embalses de San Juan y Picadas a 300 metros cúbicos por segundo. Mira, hemos hablado con el municipio de Escalona. Tiene 60 viviendas desalojadas ahora mismo. Están teniendo que repartir agua embotellada porque se han gripado hasta los pozos de 5 urbanizaciones y su alcalde, es Álvaro Gutiérrez, nos contaba con preocupación cómo miran al río ahora mismo.
En solo una noche hemos llegado a superar incluso el nivel máximo de la crecida de la semana pasada. Preocupación por lo que pueda llegar a partir de mañana con la nueva borrasca, que viene con agua, con bastante agua.
En Cuenca sí se han producido varias inundaciones, ¿no? O en varias localidades.
Pues sí, sobre todo en Alberca de Záncara, porque ha sido fugaz la tremenda cantidad de agua que cayó ayer. En apenas 30 minutos la plaza del pueblo se quedó sin esos bancos en los que las personas mayores se suelen sentar y algunas calles totalmente anegadas. También en Guadalajara siguen pendientes de esa subida del río Henares. En Cabanillas del Campo, fíjate, cruza un arroyo que por lo general el resto del año va siempre seco y de repente está a punto de desbordarse. Y fíjate, acabamos de conocer que en Aína, es un pueblo mágico de la Sierra de Albacete, las fuertes lluvias han provocado un tremendo socavón en una carretera muy estrecha pero muy transitada, porque Aína es un pueblo muy visitado y no se sabe cuándo se va a poder volver a la normalidad entre Elche de la Sierra y Aína.
Bueno, pues te preguntaré, te seguiré preguntando. Carmen, pues sí. Rodenas, compañera de Icope Toledo, muchas gracias.
Gracias, Alberto.
Lleva lloviendo desde hace 3 semanas, que entiendo que no es ajeno este dato para usted. Pero es que le digo que ha traído algo bueno, que los embalses españoles están al 66%. Ese es el dato general. Lo que ocurre es que hay embalses en nuestro país que por suerte han llegado al 100%. Por ese motivo están desaguando. Y eso hace que surjan muchas preguntas, preguntas que veo repetidas en redes sociales. Oye, ¿qué ocurre cuando el agua se desembalsa? ¿A dónde va? ¿Se pierde? ¿No se podría aprovechar ese caudal y guardarla para tiempos de escasez? ¿Hay suficientes pantanos y embalses en nuestro país? Don Luis Baviano es gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento y conoce perfectamente el funcionamiento de los pantanos de nuestro país. Don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se regula el desagüe de embalses y pantanos? Porque cuando vemos a un embalse tirando agua es que directamente no puede asumir más.
Bueno, claramente el llenado de embalses superiores al 90%, como por ejemplo está pasando en algunos embalses de la provincia de Sevilla, como Jergal, o Melonares, o Minilla, hace que gracias a ese considerable aumento de volumen tengan que tener una serie de desembalses controlados para regular la capacidad de almacenamiento y evitar riesgos. Ya sabes que esta pregunta es bastante habitual, la de, oye, ¿podríamos aprovechar? Sinceramente, el agua siempre tiene claros oscuros cuando llueve. Depende de su intensidad, etcétera, ¿no? Pero tenemos una buena noticia a priori, que, por ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir, hace escasamente una semana pensaba que no las dotaciones para el riego iban a ser reducidas al 50%. A día de hoy vamos a tener una campaña agrícola de riego normal. En zonas como Campo de Gibraltar, que estaban padeciendo todavía la sequía y estaba mermando el desarrollo económico de todo el Campo de Gibraltar, hoy se han eliminado las restricciones de presión nocturna de los abastecimientos. Es decir, hay una situación, tras años de sequía, en algunos casos de 5 años de sequía, que nos hacen ver un horizonte importante, importante. También cuando desembalsamos, y esto muy poca gente lo tiene presente, estamos también aliviando situaciones de arrastre que conducen a una mala calidad de las aguas. Necesitamos también que, no solo por seguridad, sino también por limpieza de sedimentos que se da tras los episodios de lluvias torrenciales que arrastran los ríos, gran cantidad de lodo y restos vegetales que acaban depositándose en los embalses, tengamos estas liberaciones controladas que ayudan a limpiar los cauces y mantener nuestra operatividad. Y una cosa fundamental, los ríos también necesitan agua. Los ríos son ríos. Y precisamente a nosotros dos que nos gusta pues visitar Sanlúcar de Barrameda y disfrutar de esa pesca local, sin ese agua difícilmente vamos a poder tomar una buena copa de manzanilla junto a esos bigotes sabrosos.
Don Luis, pero a ver cómo le planteo esta pregunta, pues tengo 3 minutitos para Tres minutitos y medio para que la contestemos. Claro, es que aquí dice mucha gente, y yo muchas veces me lo he preguntado, claro, tiene la sensación de que se desperdicia agua. Ya vemos, y ya me ha contado de forma muy didáctica, por qué esa calidad del agua también es importante. Lo que pasa es que muchos dicen, oye, podríamos tener más embalses y pantanos en este país. Y otros se preguntan, ¿por qué hay otros que se están destruyendo? Damos la respuesta. Porque la propia estructura necesita, pues bueno, que, en fin, hay grietas y con el paso del tiempo va sufriendo. Y hay mucha gente desde Europa, incluso se dice, oye, España es uno de los países que más barreras fluviales tiene, y eso en esta agenda tenemos que tratar de... Claro, hay mucha gente que dice, oye, pero si se destruyen estos embalses, vamos a dejar de acumular agua con los periodos de sequía que nos vienen.
Bueno, los embalses que, vamos a ver, los embalses que se han demolido son barreras más que embalses, estaban en desuso y sin duda tenemos que de alguna manera ser respetuosos con el medio ambiente y también garantizar nuestros suministros, que también son muy importantes. Las dos cosas son perfectamente compatibles. La historia de este país es una historia de muchísimo éxito en cuanto a política hidráulica. De hecho, tenemos una agricultura boyante, no por nuestra naturaleza en sí, sino también por las numerosas inversiones que el Estado a lo largo de más de un siglo ha realizado. En estas cosas la que es contar falsos mitos, sí, y avanzar todos de la mano para que el agua entre en la agenda económica, política y social. Porque solo nos acordamos del agua cuando llegan estos episodios de extrema necesidad o de extremo fenómeno climático. Desde y en nuestra vida... Y nuestra vida ordinaria, sin embargo, apenas tenemos estos debates cuando hay que tenerlo de manera sosegada, científica, cultural. Oye, hay muchas de estas barreras que para muchos pueblos a lo mejor no tienen una utilidad económica, pero sí tienen una utilidad identitaria, sentimental. Pues también habrá que ver que hay que conservarlo en ese, de esa manera. O sea, que sí. Y tenemos que tener una visión...
¡Ay, que se nos ha cortado la despedida con don Luis Fabiano! No sé si le tengo por aquí, don Luis, para poder despedirme de usted y decirle que si nos vemos en Sanlúcar... ahora le tengo. Te digo que si nos vemos en Sanlúcar, que me estoy quedando ya sin tiempo, que le invito a unos pescaditos en la Barra de Bigote, o en cualquier otro, en Joselito Huerta, por ejemplo.
Muchísimas gracias, donde usted guste. Don que Luis. Hay miles de sitios allí, gracias a la gente de Sanlúcar.
Hable la gente de Sanlúcar.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, don Luis.
Un fuerte abrazo.
Enseguida hablamos con Ana Gual, una madre que ha promovido una petición para conseguir que los padres acompañen a los niños al quirófano. Un asunto que estoy seguro que le interesa, y también abordaremos el tema del día o el tema de la semana, que es el reparto de menores inmigrantes. Estaremos en Canarias y le contaremos la situación de primera mano con mi buen compañero Santiago Morollón. Deme un segundo, de todas formas, que estoy enseguida con usted.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos, la mayoría, son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7. En la tarde de COPE.
Desde el Corte Inglés queremos hacer un homenaje a nuestros padres, que dan siempre lo mejor sin pedir nada a cambio. Hoy, 19 de marzo, es el momento para dar las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Y es que regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La lluvia nos está dando una tregua hoy en Madrid. No está previsto que llueva en ningún momento del día hasta la llegada mañana jueves, ya sabes, de Martiño, una nueva borrasca. Continúan, eso sí, los trabajos de control y prevención ante posibles inundaciones en nuestra región. Las 13 presas siguen soltando agua y se sigue vigilando el cauce de los ríos, que está aumentando debido a ese desembalse. En Madrid capital se sigue prohibiendo el acceso a las zonas cercanas al río Manzanares, cercanas al Puente de los Franceses, por la crecida de este río. Y también se mira con atención la crecida del río Guadarrama a su paso por el poblado de Las Sabinas, entre Móstoles y Arroyo Molinos, que ha obligado de nuevo a desalojar a una familia que vivía allí. El pasado 10 de marzo, si recuerdas, tuvieron que desalojar a más de 250 personas. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí. Está complicado hacerlo, imagínate, porque como es lógico, bueno, pues se han cortado todos los accesos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es miércoles ya, 19 de marzo, Día del Padre, un día, como te digo, sin lluvia y además con temperaturas bastante altas, ¿eh? Ahora mismo tenemos 14 grados en el centro de la capital, pero es que vamos a llegar incluso a los 18. Son ya las 12 y 21, lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues estamos pendientes ya de tráfico lento en la entrada a la capital por la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, con hasta casi 3 kilómetros de retenciones, aunque lo peor lo encontraremos en la M50, en el entorno de las Rozas de Madrid, hacia la carretera de Coruña, con 2 kilómetros y medio de tráfico lento, y también a su paso por Majadahonda y Boadilla, con hasta casi 4 kilómetros de tráfico muy intenso, ya en dirección sur, dirección A5.
Muchas gracias, Alejandro, y ahora lo que quiero hacer es invitarte al Mesonopote. Y es que allí nos espera una cocina y una comida pues riquísima, de las de siempre, de las de toda la vida. Sus pucheros de barro asados en su horno de leña, mariscadas, parrilladas de mariscos y, por supuesto, sus menús degustación y sus menús especiales. Recuerda, en la calle Mercurio 10 de Leganés, Mesonopote. Importante, como siempre, reservar en este teléfono 91-610-54-54 y, si lo prefieres, en mesonopote.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Stellantis & You, tu servicio oficial Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo en Madrid. Talleres de confianza, de mecánica y carrocería. Consulta nuestras promociones. Stellantis & You, servicio oficial Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo en Madrid. En Doctor Esquerdo 62, Sinesio Delgado 40 y Sebastián Elcano 13, Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Un padre muy poderoso finge su muerte para comprobar las intrigas y traiciones de su familia. Descubre un argumento de la mejor ficción en una de las óperas de Mozart más espectaculares, Mitrídate, Rey de Ponto. Un desafío dramático y vocal para cantantes y orquesta compuesto por un joven Mozart cuando solo tenía 14 años. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Mitrídate de Mozart.
Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad.
gran barra de tapeo, amplios comedores y salones privados siempre concurridos, donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre, horario ininterrumpido. El Barril de Argüelles, calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91-544-3615 y en restauranteelbarrildearguelles.com, con la garantía de Grupo Oter.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Preocupa la crecida del río Guadarrama, que tras estas últimas lluvias ha obligado de nuevo a desalojar a un buen número de personas que viven allí en el asentamiento de Las Sabinas, justo situado en la 5 entre Móstoles y Arroyo Molinos. Vamos a conocer cómo está la situación en este momento. María Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Cuéntanos qué es lo que estás viendo y a cuántas familias ha tenido que desalojar.
Pues mira, Mónica, ahora mismo nos pillas justo dentro del coche. Hemos tenido que movernos porque es que ahí abajo no hay ni luz ni cobertura, así que nos ha tocado subirnos al cerro para poder entrar en directo. Por el momento se han desalojado a 77 personas que sepamos, pero esos datos van a aumentar a lo largo de la mañana porque los bomberos y la policía de Móstoles siguen trabajando. Están desalojando a todas las familias que viven en casas en las que hay riesgo de inundación. Muchas se marcharon ayer por su propio pie cuando vieron que el río comenzaba a crecer, pero es que muchos otros aún se resisten a abandonar sus viviendas a pesar de que las calles están completamente anegadas, ¿eh? En el caso de Cautar, ella ha tenido que salir corriendo esta mañana con lo puesto y ni siquiera le ha dado tiempo ni a coger ropa para cambiar a su bebé.
Es que no tengo ni para vestir para los niños, no tengo nada. Es que salí solo con los papeles y salí ya corriendo porque no me da tiempo de sacarme nada. Me avisaba ayer, pero estaba el agua ya está dentro de casa y salí corriendo y no podía coger nada de ropa. Como tengo dos niños pequeños, no puedo. No me ha dado tiempo de coger mi ropa ni nada.
Madre mía, las familias entonces, ¿dónde están? ¿En casa de familiares, en el polideportivo de Arroyo Molinos también, no?
Sí, igual que la otra vez que les desalojaron, pues muchos han preferido quedarse en casas de familiares, pero muchos otros han solicitado recursos habitacionales al ayuntamiento y se están quedando en un hotel cercano o en el polideportivo de Arroyo Molinos, que ahora en un ratito nos vamos a acercar nosotros para ver cómo están estos vecinos que ayer tuvieron que abandonar sus viviendas anoche. Y los que aún están aquí nos cuentan que no pueden más con esta situación, que no saben cuándo van a poder volver a sus casas y que eso les agobia porque muchos incluso tienen niños pequeños, Mónica, o claro, sea que te puedes imaginar la claro situación.
Vaya panorama. En fin, María Álvarez, muchas gracias por esta última hora desde ese asentamiento de Las Sabinas, que estamos pendientes, lógicamente, de esa crecida del río Guadarrama que les está afectando, como vemos, y mucho.
A ti.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La primavera llega y tú te vas. Te vas a Plaza Norte 2 a hacer lo que te apetece en cada momento. Ocio, moda, restauración, cines, lo que quieras. Esta primavera, ven y disfruta el centro de lo que siempre quieres hacer. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Estudiar tu grado en EAE Madrid es aprender en un ecosistema profesional con más de 3.500 empresas partner. Es poder emprender junto a los mejores expertos y vivir experiencias universitarias en el extranjero. Por eso decimos que la experiencia es más que un grado. Grados en Business Management y Marketing and Digital Transformation. Infórmate en eaemadrid.com.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del boquerón. Porque solo hoy puedes llevarte el boquerón por 4,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial de confianza.
Más de 15.000 euros en premios te esperan en el octavo aniversario de Sambil Outlet. Del 21 al 23 de marzo, ven a celebrar y participa en el Tifón del Dinero, donde podrás atrapar premios increíbles y canjearlos en las tiendas de Sambil. 3 días de pura emoción. No dejes que te lo cuenten. Más info en sambiloutlet.es. Sambil Outlet, salida 30 de la M40.
En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias y no dejan de pasar cosas en la radio.
Bueno, si usted ha tenido que pasar por quirófano, aunque sea por una cirugía menor, una verruga, por ejemplo, pues hombre, sabe que es algo que no es del todo agradable, genera algo de angustia, preocupación. Bueno, ahora imagínese esas mismas circunstancias con un niño pequeño, de 4 años, por ejemplo. Ya no entiende nada de lo que está pasando a su alrededor, que pues, desconocidos con batas, gorros, mascarillas, gente que intenta tranquilizarle, pero que le pincha para abrirle una vía, que maneja un instrumental de quirófano. Hay especialistas que comparan el estrés que sufre un niño en un quirófano con el de los adultos en la guerra. A Nahual le arrancaron a sus hijos de sus brazos cuando a finales de 2023, el niño tenía 4 años, fue intervenido en el hospital de Terrassa. Se lo llevaron llorando, entró al quirófano, entró llorando y salió a la reanimación llorando. Y entonces, por más que lo intentó, no le dejaron acompañar a su hijo para estar con él mientras le dormían. Y entonces inició una petición en change.org que ha recogido más de 55.000 firmas. ¿Con qué objetivo? Que se permita a los padres estar junto a sus hijos en el quirófano durante la inducción de la anestesia y de la reanimación, evitando así un poco pues el trauma de la separación en momentos tan críticos. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Agradecida de que me hayáis dado la posibilidad de explicar un poco el objetivo de esta campaña, que junto a otras dos madres estamos intentando luchar para que se reconozcan derechos que ya tienen los niños.
¿Cómo está el niño?
El niño, por suerte, está bien, no ha habido ninguna secuela posterior, pero claro, tampoco nadie nos garantizaba que la hubiese, claro. Que no la hubiese, disculpa.
Claro. No, bueno, digo, pues por empezar por lo importante, ¿no? Si el muchacho está bien, pues oye, de momento.
Sí, realmente era una cirugía que no era complicada, es una de estas habituales de adenoides, amígdalas y poner drenajes en las orejas. Pero realmente yo tengo dos hijos y la mayor, por ejemplo, es una niña que nunca le ha causado un estrés ir al médico, pero el pequeño sí. Y por eso cuando tuve la primera visita con la anestesista, le pregunté que si al igual que otros hospitales pediátricos me dejarían hacer este acompañamiento hasta que el niño estuviese dormido. Una vez ya estuviese dormido, yo no pinto nada en un quirófano, ya lo sé, ¿eh? Yo me voy y ya está.
Claro, no, sí, tiene mucho sentido lo que dices y de hecho esto ya se permite en otros hospitales, por ejemplo el hospital de San Pau en Barcelona. ¿Por qué crees que sigue habiendo tanta desigualdad en los protocolos? Es algo que yo no logro entender.
A ver, yo creo que al final tenemos que entender, pero sí que creo que juega un papel la comodidad del facultativo, ¿no? Uh-huh. Que es más, está demostrado que los niños se portan, entre comillas, mejor si no están los padres delante. Entonces, uh-huh. Es uno de los argumentos que siempre he intentado luchar en contra de él. No es que se porte mejor, es que tiene miedo, entonces se paraliza, claro. ¿Vale? Sí que es mucho más cómodo para alguien que tiene que pinchar una vía, ¿vale? No tener a un padre mirando. Pero no estamos hablando de los derechos de los adultos en estos casos, ¿no? Sino de los derechos de los niños, ¿no? A poder hacer un acompañamiento respetuoso que vea que su madre, su padre o la persona de referencia que tiene confianza está con él.
Claro. Bueno, yo entiendo que no será cosa de todos los facultativos, que estoy seguro que te habrás encontrado con profesionales que te hayan apoyado en esta iniciativa o no.
Sí, de hecho, yo cuando fui a hablar con el Hospital de Terrassa, las personas que me atendieron, ¿vale?, formaban parte también de la Comisión de Humanización, que gracias a, bueno, que por suerte empiezan a haber este tipo de comisiones, ¿no?, y empiezan a haber luchas para hacer más respetuoso todos los acompañamientos. No obstante, a mí la respuesta que siempre obtuve es, así está el protocolo, no se puede hacer nada, te entendemos, pero no es viable.
Claro.
Entonces, yo tampoco entendía el por qué no era viable, porque sí que en otros casos, por ejemplo, sí que se deja hacer este acompañamiento. Entonces, yo, aquí en Cataluña, por ejemplo, los niños que tienen autismo o tienen una barrera para comunicarse, sí que dejan a los padres de estar en este proceso de inducción a la anestesia, sea cual sea el hospital, ¿vale? Entonces yo pensaba, si mi hijo, o sea, si cualquier otro niño con esta tarjeta Cuídame puede estar acompañado, ¿por qué mi hijo no? Porque con 4 años pasa ansiedad y pasa mucho miedo.
Claro, claro. No, no, y tiene todo sentido del mundo. Si la infraestructura ya está preparada para que puedan acoger a algunos niños, ¿por qué no a todos? Que entiendo que esto tendrá luego, pues bueno, que verse reforzado de ciertos recursos y en función a qué hospitales. Porque exactamente, ¿qué cambios buscas? Bueno, y no solo buscas, pues hay 55.000 personas que han firmado esto.
Bueno, yo lo que quiero es que realmente a los padres se nos permita a uno de los dos. No hace falta estar toda la familia dentro del quirófano. Pero lo único que creo que es poder hacer un acompañamiento amable al niño. Decir, vale, cariño, te van a operar, vamos a estar en un sitio que no te va a gustar, ¿vale? Tampoco es engañarlo, pero mamá o papá o cualquier otra persona te va a estar acompañando en todo momento. Y en el momento que tú cierres los ojos, nosotros nos iremos, dejaremos a los profesionales que hagan su faena. Y también, en el momento que abras los ojos, la primera persona que vas a ver es a alguien que conozcas.
Claro.
Mi hijo salió llorando de quirófano, porque sí que existe una relación, ¿no?, entre el nivel de estrés con el que entran y el nivel de estrés con el que se despiertan. Entonces él entró tan nervioso porque no le hizo, por desgracia, no le hizo efecto la premedicación, ¿vale? Entró llorando, pues salió de la misma forma, pero de la misma, y aunque no hubiese sido así, a mí en el hospital tampoco me dejaban estar en la sala de reanimación.
Yeah.
Entonces a mí me dijeron, no, no, tu hijo se despertará, habrá una enfermera, lo reconocerá y después te lo traeremos. Y yo pensaba, digo, no puede ser, a ver, mi hijo se despertará de una operación quirúrgica, no se encontrará bien físicamente y lo primero que verá es una persona extraña y en un sitio extraño.
No, vean, si estoy yo pensando en una posible operación que me hagan y me encantaría que mi mami estuviese ahí y tengo 32 años, imagino que un niño de 4, entiéndeme. Que,
pues aún más, aún claro, más. Con más razón.
Ana, ¿cómo se llama el muchacho?
Mi hijo.
Sí.
Prefiero no decirlo.
Ah,
por...
vale, perfecto, sin problema, no te preocupes, no pretendía en ningún momento.
No,
que... Entiendo,
no,
entiendo, además tu posición.
Salvaguardar mucho la intimidad de los pequeños, en tanto en fotografías, que nunca me vas a ver publicar ninguna de él en redes sociales, como su intimidad es la suya, yo sí que me puedo exponer y decidir lo que hago con mi nombre o con mi foto, ¿no? Pero ellos son menores.
Eso es muy de admirar. Ana, que tengas mucha suerte.
Bueno, gracias y, bueno, si me permites una cosita, claro, solo animar a todo el mundo, por favor, a que firme esta petición. Hay 3 peticiones que están juntas y que estamos intentando luchar las 3 madres. Cualquiera que firmen estará bien, ¿vale? Yo no pido que más por la mía que por la de mis compañeras. Y lo que queremos es pedir para todos los niños del Estado, ¿vale? Que todos realmente puedan tener este acompañamiento, pero sin la fuerza de todos los padres o de todas las familias que nos puedan ayudar, no nos van a hacer caso.
Pues dicho queda, Ana. Ana, igual que tengas mucha suerte.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, el gobierno lo pactó con Junts ayer y el Consejo de Ministros lo ha aprobado. El decreto para el reparto extraordinario y urgente de los menores no acompañados que se hacinan en Canarias y en Ceuta. No hay cifras oficiales de cuántos menores va a recibir cada comunidad, pero el decreto establece ciertos criterios para determinarlo. Va a depender del número de habitantes, de la renta, del esfuerzo que ya haya destinado esa comunidad a la acogida. Aquí es donde parece que está el quid de la cuestión, que va a permitir que Cataluña recoja o acoja, como ayer deslizaban desde Junts, aunque no hay números oficiales, unos 30 o 20 frente a los 700 que tendría que acoger Madrid. A la espera de conocer cómo va a ser ese reparto, bueno, me quiero acercar a Canarias. Santiago Morollón, amigo, compañero de COPE Canarias, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Alberto?
Pues bueno, deseando saber cómo se vive allí ese acuerdo, porque supongo que es un cierto alivio para las islas.
Tremendo, no te lo puedes ni imaginar. Eso a nivel institucional, sobre todo porque han sido 18 meses de lucha las que se llevan desde Canarias oficialmente para intentar sacar adelante esta medida. Y por lo tanto, ayer el gobierno de Canarias básicamente lo que intentaba demostrar es que esto era una especie de victoria de la sociedad canaria, que por fin ha visto cómo daban respuesta a uno de sus...
Ay, no sé si se nos ha cortado la conexión. A ver, Santiago, creo que te tengo, perdóname.
A ver,
ahora sí, ahora te escucho, perdóname.
Fenomenal, nada, no te preocupes. Pues decía que desde el gobierno de Canarias, satisfacción por lo que es bueno, una lucha muy larga que empezó hace 18 meses para que la presión migratoria de alguna manera fuera una tarea de Estado, una cuestión a repartir entre todas las comunidades autónomas, y por eso precisamente cuando ayer saltaba la noticia rápidamente se convocaba una rueda de prensa para valorar de forma positiva este anuncio, más allá de cuál pueda ser efectivamente el número de personas de menores que son atendidos en cada comunidad. El factor poblacional y los esfuerzos previos, como has dicho, van a ser cuestiones clave. Esta mañana nos hemos acercado para hablar con algunas de las personas más próximas a los menores migrantes que tenemos en Canarias. Ajá. Recordemos que aquí hay 5.810 en 86 centros. La Delegación de Migraciones de la Diócesis Nievariense lleva ya muchos años ayudando a estas personas, y en este caso su responsable, Jesús Alberto González, le hemos preguntado, mira, ¿tú qué estás con ellos? ¿Qué es lo que piensan de todo este asunto? Bueno, tampoco nos lo ha dicho abiertamente porque estas personas no están en ese debate. Claro. ¿Ellos en qué están pensando? ¿En acercarse al continente, a sus familias, a sus padres, en encontrar trabajo? Pero de alguna manera, precisamente, esa idea de que ahora puedan trasladarse a otras comunidades que pueden estar más cerca de países como Francia, como Alemania, que es donde están los suyos, pues eso nos contaba Jesús Alberto González, es una cuestión que valoran de forma positiva.
Van buscando, evidentemente, la posibilidad de intentar una mejor calidad de vida. Algunos, su planteamiento, si lo encuentran aquí, es poderse quedar, pero otros también tienen esa perspectiva de la del continente, de la relación que tienen con familia allá.
Y es que lo que están buscando, sobre todo, pues es trabajo, claro, integrarse. Muchos de ellos pues hablan más que un muy buen castellano. Esta mañana, Alberto, hemos contado con el testimonio de Abigu. Es un joven de Guinea-Bissau, que ya es mayor de edad, pero que llegó a Canarias, a la Isla del Hierro, en 2023, pues cuando todavía era menor. Actualmente está siendo ayudado por una ONG, la Fundación Buen Samaritano, con el tema de los papeles, para intentar encontrar trabajo. Y nos contaba que realmente su sueño no es quedarse aquí. Su sueño es regresar a su país y poder tener allí un futuro.
Si consigo lo que quiero es volver en mi país, en mi origen, a construir como una escuela, algo inmortal, porque ahí muchas personas quieren estudiar y no tienen la oportunidad. O a veces, si tú no matriculas temprano, tu hijo no va a tener espacio para ir a escuela, porque escuela muy poco.
Bueno, pues era el testimonio de Abigu, que es un joven de Guinea-Bissau.
Oye, estaré por allí pronto, así que nos veremos, Santi. Un abrazo fuerte.
Dicho.
Sí, señor.
Hasta ahora. Hasta buen día.
Jorge Bustos siempre suele sentarse a mi izquierda y no sé por qué ha cambiado hoy y se ha sentado a mi derecha.
Porque suele haber gente también en tu estudio, entonces pues me... me puede ir cambiando de posición.
¿Qué vais a hacer en mediodía, COPE, Jorge?
Pues mira, hoy vengo del Congreso de los Diputados. Como todos los miércoles está la sesión de control del gobierno a la oposición.
Antes vas a todas, ¿no?
Antes era al revés. Antes era la oposición controlada al gobierno. Desde que gobierna Pedro es al revés. La mejor defensa es un buen ataque. ¿Sabes que lo que le está pasando al Congreso de los Diputados es que se está vaciando de sus funciones democráticas? Un Parlamento está para hacer debates, ¿no? Organizar debates con transparencia, de asuntos urgentes que interesan a la ciudadanía, como la inmigración, como el incremento del gasto militar. Bueno, pues esto ya no es así. Y aparte que en las sesiones de control se pregunta una cosa al gobierno, responde con otra cosa, es decir, los debates se están devaluando. Y la otra función es aprobar leyes, ¿no? Empezando por los presupuestos generales del Estado, que es la ley más importante de una legislatura. Pues ninguna de las dos funciones las está cumpliendo el Congreso. Entonces, cuando yo voy para allá, pues es como ir a ver un teatro de no mucha calidad, donde se ponen en juego los argumentarios de las diferentes facciones, pero no hay una respuesta a las urgencias que tiene la nación en estos momentos. Los pactos se hacen en Waterloo, se hacen en Suiza, se hacen entre partido de un fugado que ni siquiera cree en España para imponer un modelo migratorio de reparto de inmigrantes al resto de comunidades, exceptuando Cataluña, porque Sánchez depende de los votos. O sea, todo es... Cuando te alejas un poco y miras el panorama, te das cuenta de que es un puzzle partido esto. Y no sé muy bien cómo se va a recomponer. Pero bueno, aparte del panorama nacional y de los jaleos que tiene también la coalición progresista por dentro, porque Sumar va a votar en contra de la tributación del salario mínimo, se va a liar Yolanda Díaz con Feijóo contra Sánchez.
Bueno.
Luego está el tema del incremento militar, que tampoco... En fin, es un jaleo aquello, que lo intentaremos desentrañar. Pero luego están las consecuencias de la llamada telefónica ayer entre Putin y Trump. Vamos a ver cómo queda ahora mismo la situación en Ucrania, y la verdad es que en el frente bélico no hay mucha novedad. Si alguien tenía esperanzas de que la conversación de ayer desbloquease el camino hacia la paz, pues es muy poquito lo que Trump ha podido arrancarle a Putin, y eso nos hace temer que la siguiente llamada es para que Zelensky se rinda todavía un poquito más, porque el ruso quiere que todavía se le someta un poquito más. Y eso
sí,
es lo
yo
complicado.
Creo que el compromiso de no atacar a centrales energéticas...
Pues es que eso le conviene a Rusia también, si es que eso no es una concesión de Putin. Pues si están tirando drones de ayer, siguen atacando las ciudades ucranianas, Putin no renuncia a nada, tiene todo el tiempo del mundo, le sobra carne de cañón, y el que tiene prisa es Donald, que tiene 4 años para cumplir, quería cumplir la promesa que había hecho los americanos de una paz rápida en Ucrania. Pues si tú tienes prisa y el otro no, ya te ha ganado la negociación, porque el que se puede demorar todo lo que quiera es Vladimir. Pero bueno, eso por un lado. Y luego hay una historia bonita, más agradable, ¿verdad? La MT de Madrid, la empresa municipal de transportes, ha encontrado un autobús en un garaje de Lleida de 1957. Lo ha comprado por Wallapop por 15.000 euros y lo va a restaurar y lo va a exhibir en el museo, en el museo municipal. Una historia chula, sí. El autobús es súper chulo, se parece a los británicos estos.
Sí, a los de 2 pisos.
Claro.
Ah, está muy bien.
En 1957, ahí estaba en un garaje de Lleida.
Está muy bien. ¿Tú sabes una cosa que me ha dicho que hoy que celebrábamos el Día del Padre, que tiene mucho arte mi padre? Le pongo esta mañana, plan cariñoso, tú sabes que yo tampoco que sea muy cariñoso, pero le mando varias fotos con él y tal, bonita, le digo, mi mayor ejemplo es lo profesional, pero sobre todo lo personal. Mi sueño es ser como tú, te quiero, y me pone el tío, ole, lo mismo digo.
Es que es un poco parco en palabras. Verdad que tu padre, el WhatsApp, lo maneja en morse, o sea, que es más escueto.
¿Cómo llevas tú eso?
No, claro, bueno, primero que te conteste, o sea... Y primero que te conteste, que pueden pasar semanas. Y cuando te contesta, pues a lo mejor es un emoticono con un signo de admiración y ya haciendo un derroche, 3 palabras, un pantallazo, una cosa así.
Esperemos que se verse un poquito más mañana en la presentación de tu libro.
En persona sí, es más dicharachero.
Jorge, gracias.
Empezamos, Alberto.
Ahora. Pues se queda con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros en Mediodía COPE. A las 3 de la tarde que llegará Pilar García Muñiz. Tendrá un momentito ahí para los deportes con Corrochano, con Munilla y el equipo de Red Deportes. No te pongas así, Mónica. Ahora viene la información local. Ahora tiene usted su información local, la de su calle. Que aquí en Madrid, si está en Madrid, se lo cuenta Mónica, que es, vamos, espectacular. Todo, sí, exactamente, Mónica, todo eso. Bueno, que mañana le espero a las 6 de la mañana, duchados en planta, fresquito, con Colonia para contarle las cosas del día, ¿eh? Y a las 10 hablamos de más cositas. Que tenga buen día, que vaya bien y guarde cuidado. Thank you.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo duro.
2 de Vin Diesel. El sábado por la noche, en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, una caja de fresas de Huertas Españolas de 600 gramos por solo 4,89 euros. En tienda web y app.
Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Faltan 10 minutos para la 1, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa la polémica por el reparto desigual de menores inmigrantes no acompañados tras el acuerdo entre el Gobierno central y Junts. Madrid, ya sabes que tendrá que acoger en torno a 700 en sus centros de acogida, que según denuncia ya el Gobierno regional, bueno, pues ya están muy saturados. Una polémica que deja al margen lo verdaderamente importante: cómo se les puede ayudar, ¿verdad?, a estos chicos que vienen, que llegan a nuestro país buscando pues un futuro mejor, muchos de ellos. Nuria Yela Muñoz conoce muy bien esta realidad, es coordinadora de programas de autonomía y emancipación para jóvenes extutelados de la asociación ACEM. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando, por supuesto, mucho de menores extranjeros. ¿Cuál es el perfil de estos chicos y cómo llegan a los centros?
Bueno, fundamentalmente estos chicos y chicas son niños, son niñas y yo creo que fundamentalmente la prioridad es tratarles como tal, intervenir con ellos sobre su condición de menores, que es lo que son. En el caso de las personas sin referentes a España, en muchos de los casos, fundamentalmente los que llegan a Canarias, proceden de costa.
Oye, ¿cómo trabajáis con ellos? Cuéntanos, supongo que con acompañamiento, pero también con formación, idioma, estudios.
Nosotros desde los hogares de protección, desde los recursos dirigidos a intervenir con menores que gestionamos en todo el territorio, en toda España, fundamentalmente lo que intentamos es velar por garantizar protección fundamental que tenga.
¿Nuria? Ahí hemos perdido la conexión con Nuria Yela, estamos... A ver, Nuria, ¿me escuchas ahora? No, pues parece que hemos perdido la conexión con Nuria. Como te digo, estamos hablando con esta persona, con Nuria, que es coordinadora de programas de autonomía y emancipación para jóvenes extutelados de la Asociación Sin Ánimo de Lucro, ACEM. ¿Nuria?
Sí, hola,
sí,
buenas tardes.
Estábamos hablando de la formación que les ofrecéis, ¿no?, en los centros.
Sí, nosotros realmente lo que intentamos es que su integración sea real, potenciar su autonomía y en esta línea actuar sobre los factores que dificultan sus procesos de integración social y en un futuro de integración laboral. Evidentemente sí que reciben a través de nuestros servicios atención especializada. Intentamos que no sea una intervención fundamentalmente segregada, sino que los profesionales y las profesionales que trabajamos con ellos tengamos información real de su situación documental, de cómo podemos mejorar su acceso a la escolarización. Entonces, entender que mejorar sus competencias comunicativas en castellano es fundamental, también atender a sus claves culturales,
claro,
velando por eso, porque se integren en la sociedad de la que forman parte.
Claro, y la clave de todo esto es tener medios, ¿no?, para poder atenderlos correctamente.
Evidentemente, cuando hablamos de la atención con las personas, es muy importante tener claro qué proyecto educativo vas a abordar en cada uno de los casos. Para eso tienes que contar con profesionales adecuados en función de las ratios de intervención que se manejen, entender que los contextos en los que trabajes sean lo más integradores posibles. Hablamos de que los recursos estén en reales, de ciudades, que no
estén
separados de los núcleos humanos.
Nuria Yela, lo tenemos que dejar aquí porque ya la comunicación no se entiende bien, así que es el momento de despedirnos de ti. Nuria Yela, pues coordinadora de la Asociación Sin Ánimo de Lucro ACEM, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias, hasta luego.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Uf, ¿cómo le digo esto a mi mujer? Tenemos solo 40 euros en la cuenta. Y estamos aún a principios de mes.
Madrileño, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Te contamos en una primera llamada tu mejor solución legal. Llámanos al 900 90 7750 o búscanos en areajuridicaglobal.com.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo. El restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Hoy puede ser igual que ayer o puede ser un día único. Porque vuelven los días únicos Dacia. Descubre la gama y disfruta de ofertas especiales solo del 18 al 24 de marzo. Reserva tu cita en Dacia.es.
Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Solo hoy en Ahorra Más reventamos el precio del boquerón. Porque solo hoy puedes llevarte el boquerón por 4,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Atento, tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas de la sociedad actual, sobre todo para los más jóvenes. Faltan casas tanto para comprar como para alquilar. Proporcionar garantías y estabilidad a los propietarios a la hora de poner sus propiedades en el mercado es fundamental para aumentar la oferta. Y para ello es bueno recurrir a empresas como Finaer. Jesús Pérez Amair es el director de Finaer España. Jesús, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es Finaer y cuál es su principal aporte al mercado del alquiler?
Bueno, Finaer es una multinacional con 15 años de experiencia especializada en la protección de rentas y la gestión del impago. Y nuestra misión es dinamizar el mercado del alquiler. Esto lo hacemos poniendo sobre la mesa la garantía de alquiler más completa que hay en el mercado para brindarle total tranquilidad al propietario, ya que en caso de impago, Finaer va a cubrir suministros, rentas, gastos de comunidad en tan solo 5 días luego de notificado este impago. Y además lo hará de una forma ilimitada hasta la restitución del impago. Inmueble. Compensación por daños intencionados en el inmueble hasta 3.500 euros y una protección antiocupación que dura hasta 90 días después de terminado el contrato de arrendamiento son parte también de las herramientas que dispone esta garantía. Además de eso, facilitamos al arrendatario el acceso a ese inmueble en alquiler que con tanta dificultad está buscando con un menor desembolso inicial. Y para el sector inmobiliario, agilizarle todo ese proceso de selección de ese nuevo inquilino.
Uh-huh. Oye, sabemos que Finaer ha anunciado un evento en Madrid. ¿Podría darnos más detalles, Jesús?
Sí, por supuesto. Este próximo 25 de marzo organizamos un evento en Madrid para todos los gestores inmobiliarios, que aprovechamos esta ocasión para invitaros también a todos, donde vamos a analizar la situación del mercado del alquiler y presentaremos de forma exclusiva nuestra nueva herramienta Inquilino Fini, que está diseñada para facilitar al gestor inmobiliario una selección acorde del inquilino basado en esas condiciones y características del inmueble. Uh-huh. Y también a ese futuro inquilino mejorar su perfil y encontrar ese inmueble que con tanta dificultad hoy en día les cuesta a ellos. Entonces sí, les invitamos a todos. Tenemos un acceso a través de nuestra página en LinkedIn, Finaer, Compañía de Garantías SL, y ahí pueden solicitar el acceso para participar en este foro Finaer.
Muy bien. Bueno, y tenemos un número de teléfono que lo vamos a dejar también a todos los oyentes, el 91-551-7550 y, por supuesto, también vuestra página web finaer.es, finaer.es. Jesús Pérez Amair, director de Finaer España, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Adiós. En 50 minutos vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.